3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
España se prepara para reconocer el Estado palestino en cuestión de días. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Las informaciones que barajábamos en la cadena COPE apuntaban a que ese reconocimiento oficial sería antes de finales del mes de mayo. La noticia ha saltado cuando la prensa irlandesa, el otro país que iba de la mano con España, va de la mano con España en este asunto, habla en concreto del día 21. El ministro de Exteriores de nuestro país, José Manuel Álvarez, no ha querido confirmar la fecha, pero ha dejado claro que la decisión ya está tomada.
La decisión está tomada, porque es justo. Los palestinos no pueden ser un pueblo de refugiados eternamente, porque es lo que más contribuye también a la seguridad de Israel y a sus legítimas aspiraciones de seguridad y a la paz y a la estabilidad. Y al final, por pura humanidad, porque hay que dar una respuesta al pueblo palestino, vamos a reconocer ese Estado.
Álvarez, por cierto, en línea de lo que iba diciendo la parte socialista del gobierno, se desmarca también de la carta de Pablo Bustinduy, que pide a las empresas españolas que no colaboren con el genocidio, palabras textuales, en Gaza. El ministro de Derechos Sociales asegura que no quiere alimentar más la polémica.
No quiero, ni no tengo la voluntad de alimentar o de ampliar ninguna polémica o ninguna controversia que pueda distraer el foco de lo realmente importante. Y creo que lo importante, y es lo que intenté con la iniciativa de ayer, es la situación insoportable que está atravesando el pueblo palestino.
Más cosas, la comisión que ha tramitado la proposición de ley de amnistía en el Senado ha aprobado este jueves el veto que presentó el Partido Popular con mayoría absoluta en esta Cámara y ha derivado el dictamen al Pleno. Este lo tendrá que ratificar el próximo martes para devolver el texto al Congreso, mientras que previamente ha rechazado el otro veto, esta vez presentado por Vox. También los populares han presentado una moción en la Cámara Alta para que condenen los ataques de Pedro Sánchez a la libertad de prensa. Maribel Sánchez.
Los populares culpan a Sánchez de ser el mayor propagador de bulos de nuestra democracia y por eso se movilizan para impedir ese ataque a la libertad. Lo hacen presentando una moción en el Senado para que se vote en el Pleno lo que llaman los ataques del presidente a los medios de comunicación. Y es que la censura está ganando terreno y convirtiendo la libertad de expresión en su batalla política. Y por eso los del PP aprovechan la mayoría que tienen en el Senado para defender la libertad de prensa. Además, los de Feijóo adelantan a COPE que en el debate de la moción, los senadores reprobarán las descalificaciones, insidias e intimidaciones del gobierno contra los medios que no le son afines.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha hecho pública la bula papal con la que queda convocado el Jubileo Ordinario 2025, que lleva por título La Esperanza no confunde, un periodo de gracia, también de perdón, que se celebra cada 25 años y que comenzará el próximo 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Hasta allí nos vamos, corresponsal Roma, Eva Fernández.
Católicos de todo el mundo llegarán a Roma durante 2025 para participar en el Jubileo de la Esperanza que el Papa acaba de convocar a través de una bula en la que se fijan las fechas de inicio y clausura y en cuyo texto se solicitan gestos de clemencia a los gobiernos, como el perdón de la deuda a los países pobres, la abolición de la pena de muerte y, por supuesto, poner todos los medios para que llegue la paz. La esperanza será el tema central.
De esperanza ha bisogno la Chiesa.
La Iglesia necesita esperanza para que incluso cuando experimente el peso de la fatiga y de la fragilidad no olvide nunca que es la esposa de Cristo, llamada a custodiar la luz del Evangelio, enviada para llevar a todos el fuego que Jesús trajo y encendió en el mundo de una vez para siempre. Fuera de Roma habrá que esperar al 29 de diciembre para que todos los obispos diocesanos celebren la Eucaristía de apertura solemne del año jubilar en todas las catedrales del mundo.
Las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio. gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Ya sabes que nosotros no tocamos la política, no nos metemos en jardines, ya bastante estamos sufriendo y se lo dejamos a los expertos, a los profesionales, los que la analizan y los que realmente nos ponen los pies en la tierra para que nos demos cuenta lo que nos está pasando y lo que nos están haciendo. Pero bueno, yo me quedo con historias positivas, me quedo con historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Y como bien sabes, pues la pandemia es verdad que supuso un punto y aparte para muchos de nosotros. A todos nos trastocó de alguna manera. A algunos perdiendo a un familiar, a otros teniendo que cerrar su negocio. ¿A quién poniendo las calles en la época del COVID, en la época en la que estábamos metidos en casa, recibíamos unos testimonios durísimos? Durísimos por parte de nuestros propios oyentes, de nuestros ponedores de calles. Va a ser una etapa que no voy a olvidar en mi vida. Una etapa, reconozco, que con mucho sufrimiento, con mucho dolor, con muchas despedidas y, desgraciadamente, con pocas noticias positivas. Pero era el momento. Era el momento, recordarás, que se producían en nuestro país 1000 y pico fallecidos todos los días. Y muchos de esos fallecidos eran o bien directamente ponedores o familiares de ponedores que nos mandaban mensajes contándonos lo que le estaba sucediendo a su papá, a su mamá, a un hermano o a un hijo. Y nos lo contaban porque eran conocedores de que esas personas que estaban con el COVID pues escuchaban este programa de radio. Y este programa de radio es un programa integrador. Yo estoy ahora mismo en un estudio. En este momento estoy solo, completamente solo. Pero siento que la audiencia está aquí conmigo alrededor de esta mesa. Entonces, la gente se siente muy protagonista de este programa de radio. Y lo que vivíamos era tremendo. Siempre nos quedará Facebook. Ahí están los testimonios. No he borrado ni un solo mensaje. Solamente tienes que darle para atrás en el tiempo y ahí están las historias de cada ponedor, cómo estaba viviendo el COVID, que parece que lo hemos olvidado, pero fueron momentos muy duros a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial, pero en esta comunidad de ponedores nos afectó y muchísimo. Bueno, pues te estaba diciendo que la pandemia es verdad que supuso un punto y aparte para muchos de nosotros, que nos trastocó de alguna manera a todos, gente que perdió un familiar, otros que tuvieron que cerrar su negocio, y a Pablo González, más conocido como Pablo Nemo, pues le sirvió como resorte para saber qué quería hacer algo más, que quería hacer algo más en su vida. Bueno, pues hasta ese momento había sido bailarín, pero a partir de entonces comenzó a sentir que tenía que hacer algo más con su vida. Y ese algo más era recorrer África a pie. En concreto desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hasta El Cairo, en Egipto. Esto es una tarea que arrancó en noviembre de 2021... y que acaba de concluir hace apenas un mes y medio, dos meses. Entre medias, 11 países, 14.000 kilómetros y 801 días de travesía. Así ha contado en COPE el propio Pablo el porqué de realizar este viaje.
Espiritualmente creo que al final vivimos muy desconectados y creo que al final eso va calando un poco en el consciente colectivo, ¿no? Y que hay algo que nos aleja de lo esencial. Y al final, para mí, volver a viajar de esta manera, para mí viajar siempre ha sido mi pasión, pero reconectarme de nuevo con África y viajar por ese continente para mí era algo que se convirtió en lo esencial. Al final me reconectó con aquello que de alguna manera me estaba faltando, ¿no? En aquel momento.
Pablo ha hecho este viaje solo, con la única compañía de una mochila, y es verdad que la mayoría de la travesía pues la ha recorrido a pie, aunque ha habido trayectos en los que ha tenido que coger alguna que otra pequeña embarcación. Ha llegado a cruzar ríos, desiertos, muchas selvas, y en los que además ha aprendido a vivir al día, como hace toda la gente con la que ha ido cruzándose por el camino. En definitiva, estos 2 años y medio de viaje le han dejado recuerdos inolvidables. Recuerdos inolvidables como vivir un atardecer en el monte del Kilimanjaro. Pero también ha vivido momentos de peligro. Ya no solamente por los animales con los que se ha ido cruzando, sino también por las enfermedades que ha contraído que le han dado más de un susto.
Pues recuerdo, por ejemplo, en el Kalahari, una noche que pasé con leones muy cerca de la tienda, por ejemplo, fue un poco tenso, la verdad, o comiendo lo que sea o bebiendo agua. Muchas veces tienes que recoger agua de lo que se llaman boreholes, ¿no?, que son pozos que están bajo tierra, pues en zonas desérticas muchas veces pues el agua viene literalmente con tierra, ¿no?, con arena, y pero tienes que beber igual, y aunque la filtres, bueno, pues no tenía pastillas potabilizadoras a mano, pues sí, te coges infecciones, alguna vez he acabado en el hospital con fiebres altas.
Claro, Pablo descansa ya en su Coruña natal, un abrazo a toda la gente de Coruña, y quién sabe, si maquinando una nueva aventura como la que acaba de vivir y que le ha convertido en el primer español que cruza a pie África.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado y haciendo radio en directo. Son las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a viernes, es 10 de mayo de 2024. Manu Pérez, ¿cómo vas?
Muy bien, Pulpo. Muy buenos días.
¿Qué te estás comiendo?
Es que claro, ahora es complicado hablar, ¿eh?
¿Por qué?
Unos molletes, unos, claro, nos han traído también jamón, nos ha traído jamón.
Hugo ha venido aquí, el tío, nos ha traído salchichón, jamón, estamos ahí con los molletes abiertos, vamos a subir una foto ahora para que veáis el ambiente y el olor que tenemos en este estudio.
Sí, sí.
Tenemos mucha suerte, ¿eh? Tenemos mucha suerte, Manu.
Sí, sí, tenemos unos ponedores que son únicos, ¿eh? Una audiencia... Bueno, inigualable.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias a todos. Por cierto, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer, Manu?
Pues este viernes vamos a comenzar hablando de un tema del que cada vez se habla más, el famoso ayuno intermitente. No sé si has escuchado hablar, pero vamos a escuchar qué dicen los expertos de este método, aunque, bueno, me imagino que como todo dependerá de cómo se lleve a cabo y quién lo realice. Y como cada viernes tenemos nuestro juego de la parodia, la parodia de película. Nosotros representamos la escena de una película y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, ojo que se pueden llevar un regalo.
Tendrán que entrar en directo y decirnos a qué película pertenece la escena que en directo hemos representado. ¿Cómo vienen las temperaturas para este fin de semana? Cuéntanos.
Pues, Pulpo, parece que el calor ha llegado para quedarse, porque para hoy viernes se prevé una subida generalizada de las mínimas que se va a mantener durante todo el fin de semana. Eso sí, el acercamiento de una pequeña dana por el noroeste peninsular va a hacer que hoy se vean algunas nubes altas y para el fin de semana podría incluso haber algún chubasco débil en Galicia, zonas de Castilla y León y Cordillera Cantábrica. Además, ayer hacíamos mención de esas rachas de viento que acusaban al sur de Andalucía y para hoy pues van a continuar y estará activado el aviso amarillo durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, siguen subiendo las mínimas. Para hoy superarán los 10 grados en casi toda España, siendo las más bajas de 8 y 9 grados en Lugo, León y Pamplona. Y las máximas se van a situar por encima de los 25 grados de forma generalizada, con picos de 31 en Badajoz, Ciudad Real y Zaragoza, 32 en Córdoba y 33 en Sevilla.
Y luego están los ponedores de calles que nos van dejando notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Pulpo, hola. Me llamo Samuel. Y... os escucho desde San José, en California, Estados Unidos, donde llevo ya viviendo 17 años con mis dos hijos y mi mujer. Un saludo a toda España y me encanta vuestro programa. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias, Samuel.
El Pulpo, me encanta cómo se ríe Beatriz, tú contagian esa risa.
Bueno.
Me río junto con ustedes aquí en mi cama todas las noches. Bueno, pasarla bien y los quiero.
Hola, Pulpo.
Gracias.
Buenas noches.
Hola.
Aquí en un pueblecito de Toledo, en Torrijos, ¿vale? Aquí en una fábrica de vinagre, ¿vale? Ya os escucho hace mucho tiempo, hay semanas que os escucho y otras no.
Te saludé la semana pasada.
Buenas noches, estoy en la y media para ponerme los cascos.
Qué bien. ¿Vale?
Y escucharos, ¿vale? Felicitaros por el programa y que seguir así, ¿vale?
Bueno.
Un abrazo muy grande, ¿vale? Y soy ponedor.
Ponedor, sí señor, haciendo vinagre en la madrugada mientras nos escucha en este programa de radio. Es que lo que nos gusta conocer es qué haces mientras escuchas este programa de radio. ¿Estás currando? ¿En qué curras? ¿A qué te dedicas? Mucha gente está durmiendo, pero los ponedores hacen cosas increíbles para sacar a España adelante. Me parece fantástico lo que hace toda la gente. Cuéntamelo, 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y acompañado. Seguridad Social, la acuarela, en el día en el que te estamos hablando de peluquerías. Te hemos dado un dato. En Europa hay un montón de peluquerías, pero es que en España es el país donde más hay. 50.000 peluquerías en España.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul. Un avión que vuela alto, 10.000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. La lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo, tú lo pintarás.
Quiero mandar un abrazo a Javier, que nos está escuchando desde un VTC, que dice que no se pierde nunca el programa, está en Granada, así que yo a Javier le mando un abrazo y las gracias, porque siempre digo que a los taxistas, a los VTCs, por supuesto, a los transportistas, la radio le debe mucho, estamos siempre en deuda con vosotros, sois el gran escaparate para este medio de comunicación, y yo, Javier, te doy las gracias que estés poniendo las calles con nosotros en este día en el que estamos hablando de peluquerías. Te estamos preguntando si visitas las peluquerías con asiduidad. Si has tenido el valor en algún momento de cortarle el pelo a tus hijos o a tus nietos, y estamos sorprendidos con los mensajes, Manu.
Sí, nos dice Juan Luis, cada mes voy al peluquero para arreglar y la barba también. Antes iba a la peluquería de un amigo, pero ahora, viviendo en el campo, voy aquí, en el pueblo. Planes para el fin de jardín, sol, aperitivo y pasear con perros. Y nos dice Teresa, muy buenas noches, ahora ya muy buenos días, a la pelu voy a cortar y tengo alergia, por lo que no me puedo teñir el pelo, pero las canas son bellas y este fin fin de semana, fiesta total. Se celebra la Virgen de los Desamparados en Valencia. Muy buenos días, ponedores. Uh-huh. Nos dice María Jesús, muy buenas, ponedores. No me he atrevido a cortar el pelo a nadie. Siempre me ha dado respeto coger unas tijeras. Voy todas las semanas a la peluquería y me cuido mucho el pelo. Después de una semana muy movida, este fin de lo voy a dedicar al relax.
Dice. Bien, muy bien, muy bien.
Y ojo, porque hay un mensaje que me ha hecho bastante gracia. Nos dice, muy buenas ponedores. Lo de las peluquerías, ¿eso qué es? Los calvos lo máximo que aspiramos es a pulirnos la cabeza con cera. Dios hizo unas pocas cabezas perfectas, a las demás les puso pelo.
¿Eh, muy no? bien, puede ser.
Nos dice Eusebio, yo voy a mi peluquería de confianza desde hace 15 años, una vez al mes, y aunque tengo menos pelo que Lobato, mira, no falto. Este fin de semana, barbacoa de cumpleaños, el sábado y el domingo, carrera popular de mi barrio, San Fernando de Henares.
Perfecto, pues Manu, son las 4:21, 3:21 en Canarias. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Estamos hablando de las peluquerías, si acudes a ellas o no, desde cuándo. Si tienes siempre como una peluquería fija donde acudes a cortarte el pelo, me encanta. A escuchar tu nota de voz y también el teléfono gratuito del estudio 950-6006, el mismo que tendrás que marcar si eres capaz de reconocer a qué película pertenece la escena que en directo vamos a representar Manu y yo ahora mismo. Dime, Francoas, ¿cómo lideras al equipo? ¿Cómo haces eso de inspirar a tu equipo para sacarles lo mejor?
Me pongo de ejemplo. Intento guiarles con el ejemplo, señor.
Eso está bien. Eso está muy bien. Es lo que tienes que hacer. Pero, ¿cómo consigues que sean mejores de lo que realmente lo son? Eso es más complicado de hacer.
Sí, señor, es complicado.
La inspiración se consigue a partir del trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy mal, encontré la inspiración en un poema.
¿Un poema?
Un poema victoriano. Solo letras. Pero es lo que me ayudó a estar erguido cuando lo único que quería era estar acostado. Pero bueno, tú no has venido hasta aquí a escuchar a un viejo hablar de cosas con tan poco sentido.
No, no diga eso, señor presidente. Su figura tiene muchísima importancia para mí. Deje que le cuente algo.
Bueno, adelante.
Gracias, señor. En el autobús, camino al estadio, no habla nadie.
Ya. Tenéis que estar todos preparados.
Exacto. Pero sí creo que están listos. Le pido al chofer que ponga una canción. Todos juntos cantamos la letra. Solo con eso sirve.
¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo? 950-6006.
Like the
Calles también tenemos derecho a escuchar a Elvis Presley en cualquier momento. Es una auténtica gozada escuchar al gran maestro. Son las 4:26, 3:26 en Canarias. Ahora mismo somos en Facebook 114.766 ponedores. Los últimos que nos acaban de seguir, pues mira, Ana María Cebreros. Gracias, Ana María. También hay un ponedor que se acaba de sumar: Sebastián Vivas, Jesús, Rafael Olaverría, José Luis Rial, Samuel Gómez Rodríguez e Iván López. Bienvenidos y muchísimas gracias. Ten en cuenta que si me sigues, tu nombre me aparece aquí en el ordenador y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Estamos hablando de peluquerías, Manu, y la gente acude a ellas y mucho.
Sí, sí, mira, nos dice Javier Ramírez: una vez al mes voy a la peluquería, si no mi peluquero se enfada, me sale mucho pelo, y él dice, en plan de broma, que con el cabezón que tengo echa horas extra. Tuve un peluquero desde niño, se jubiló y llevo unos años con mi amigo Mimón. Al final, los peluqueros son nuestros confidentes de fechorías, sí, y se entabla una gran amistad.
Sí, sí. Mucha gente va a las peluquerías incluso por, oye, porque se siente muy bien con los peluqueros.
Por la charla, ¿eh?
Y la charla, sí, y el desahogo y el compartir, bueno, pues sentimientos y, sí, sí, y siempre ha funcionado. Mi madre siempre habla de clienta de toda, sí, la vida. Y bueno, buenas amistades, ¿eh?, a lo largo de los años, ¿eh?
Sí, hombre, claro, por supuestísimo. Es que no hay nada más íntimo que cortarse el pelo. Uh-huh. Nos dice Luis Fernández: yo solía ir al peluquero cada 15 días. Me consideraba muy coqueto, pero cuando me casé en 1985, dejé de ir al peluquero porque mi mujer empezó a cortarme el pelo y yo era muy especialito para llevar el casco en la moto y el integral siempre me aplastaba el pelo, así que lo llevaba al uno muy corto y aún lo llevo así. Este fin de carrera desde Lemas, Francia. Y nos dice también Silvia: voy a la pelu solo para poner tinte, me lo cuido mucho en casa. Con respeto a cortar pelos, soy una experta en dejar flequillos cortos y trasquilones a mis hijas cuando eran más chicas. Y mi madre, cada vez que iba de viaje, quería que le cortara las puntas a las 2 de la mañana. Ellas arriesgaban y yo me divertía. Fíjate.
Más de 50.000 peluquerías que tenemos en España. Somos el país que más peluquerías tiene de toda Europa. Y hoy estamos hablando, pues, de peluquerías. Y hay un montón de historias que nos estáis contando en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, ya hemos subido la foto que nos acabamos de hacer aquí en el estudio, en el que, bueno, podéis ver los molletes que nos han enviado unos ponedores de la panadería El Bosque, nuestro amigo Juan José, un abrazo enorme, super ponedores, y luego también un gesto humano maravilloso que ha tenido Hugo con nosotros, al que le mando, pues mira, el mayor de los abrazos, aunque le he telefoneado personalmente para darle las gracias, la mayor de las recuperaciones. Muchísimo ánimo, es hacer un proceso importante. Hugo, soy consciente y te mando, vamos, todo el ánimo del mundo. Y te agradezco que estés con nosotros aquí, poniendo las calles mientras te vas recuperando. Eso es lo más importante. Bueno, pues hemos subido una foto súper bonita donde, claro, dirás: Pulpo, ¿por qué llevas un chaleco de la Policía Nacional? Bueno, pues llevo un chaleco de la Policía Nacional porque me lo ha enviado un alto mando de la Policía Nacional en el 200 aniversario de este cuerpo policial. Es la manera que tenemos de felicitarles. Échale un vistazo, deja tu opinión si te apetece y te vas a dar cuenta lo bien que nos lo montamos en este estudio de radio, que siempre está abierto para que la audiencia venga y comparta lo que tenemos en esta mesa con todos nosotros. Son las 4:29, hora menos en Canarias. Es verdad que si hay algo que siempre, siempre dicen los que saben de medicina y nutrición, es que no existen fórmulas milagrosas para mantener un peso adecuado y un buen estado de salud. Pero claro, es verdad que en los últimos años hay una práctica que se ha popularizado mucho, que es el ayuno intermitente. Bueno, seguro que has oído hablar de él. Hay famosos, famosas, como Jennifer Aniston, como Elsa Pataky o el mismísimo Bruce Springsteen, que, bueno, son algunos de los que han seguido esta dieta y la han convertido en un estilo de vida.
Sí, yo es algo que no me planteo porque, bueno, con nuestra condición de gremlin tengo que comer cada cierto tiempo, pero para el que no conozca la dieta, nosotros la explicamos. El ayuno intermitente básicamente consiste en concentrar la ingesta de alimentos durante unas pocas horas y no comer nada durante el resto del día. La forma más popular de hacer el ayuno intermitente es no comiendo durante 16 horas y comerlas, bueno, durante las 8 restantes. Lleva unos cuantos años siendo la dieta estrella, pero justo cuando creíamos en sus bondades, una investigación de la Asociación Americana del Corazón va y nos dice que no es del todo recomendable. De hecho, en muchos casos puede ser incluso malo.
Claro, es que ese estudio, que todavía está en fase preliminar, señala que las personas que limitan su alimentación a menos de 8 horas diarias tienen un 91% más de probabilidades de fallecer a causa de una enfermedad cardiovascular que el resto. Pero claro, aquí vienen las preguntas. ¿Hasta qué punto es fiable este trabajo? ¿Es bueno o es malo ayunar? Resulta que el doctor Manuel Landecho es especialista de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra y pide que se tomen con cautela los resultados de este estudio.
Hay que mirar con muchísima precaución estos resultados, muchísima precaución, porque no hay que perder de vista el tipo de comunicación que es una comunicación oral a un congreso. Lo que se pide en los congresos para comunicaciones orales es un resumen de 250, 400 palabras, ¿no? Un resumen muy breve. Y claro, resumir lo que se ha hecho 10 o 15 años, en 7 años, perdón, en 300 palabras, pues hay que tomarlo con cuidado, ¿verdad?
El doctor considera que a todos, incluidos a los autores del estudio, les ha sorprendido su hipótesis inicial, en la que decían que el ayuno intermitente disminuía el riesgo cardiovascular. Y es que el ayuno está muy de moda y solo se habla de sus bondades. Está claro que al estudio le faltan datos, como el tipo de comida, los hábitos de las personas que han participado, si eran fumadores, si hacían deporte, si tenían hipertensión. Y el doctor Landecho considera que la dieta mediterránea es una muy buena dieta para la salud cardiovascular, pero en el caso del ayuno intermitente, pues aún tiene unas cuantas dudas.
Que la gente que hace ayuno 16 horas al día, o sea, en ocasiones, o al menos puede pasar, que sean gente que está más estresada, que no come porque no le da tiempo, por el motivo que sea, considera que no le da tiempo, que come a la carrera, que come alimentos prefabricados, que tiene peor gestión del estrés, más obesidad. Esos son datos que no están. Esos son datos que estarán seguramente cuando esta comunicación oral a un congreso se traslade a un artículo. Y eso es lo que habrá que analizar con calma.
Lo que está claro es que para no engordar, lo mejor es no comer mucho. Vamos, eso está claro, clarinete. Lo que se llama cerrar la boca. Bueno, según el doctor Landecho, lo que es bueno es no comer en abundancia. Pero claro, por otro lado, el ayuno intermitente también tiene sus beneficios. Es bueno en la medida en la que sirve para hacer un control de las calorías de nuestra dieta. Sin embargo, no podemos dar por definitivo este estudio. Así que, ojo a esto.
A una misma carga calórica, comer a lo largo de 8 horas o a lo largo de 12 o de 16, si eso tiene beneficios o no, eso no está tan claro. Eso es importante subrayarlo, ¿eh? Porque los beneficios a misma carga calórica no está tan claro. Lo que pasa que es verdad que hay mucha gente que cuando come en 8 horas, pues lo que hace al final es comer un poco menos. Y cuando come un poco menos, pues en su conjunto está mucho mejor, ¿eh? Pero no está, o sea, todavía hay mucho que investigar en este área de conocimiento. Y además es muy difícil tener conclusiones definitivas y universalizables, sobre todo porque probablemente no es lo mismo perfil de persona que otro.
Y atención, ponedores, aún faltan conclusiones definitivas y no es lo mismo el perfil de una persona que el de otra. Landecho advierte, por ejemplo, que a un deportista no le vendría bien el ayuno intermitente.
Un deportista una persona que haga mucho deporte, si hace ayuno intermitente, tiene mucho más riesgo de lesiones. O sea, eso es seguro. Pues porque el cuerpo no deja de consumir energía. Y aunque no sea deportista de élite, si una persona que hace mucho deporte se pasa, no sé, por decir, 3 o 4 horas consumiendo parte de su músculo, pues tiene un músculo más frágil.
Bueno, pues a mí me ha quedado claro que lo fundamental es reducir la ingesta de calorías, sea con ayuno intermitente o sin él, o en todo caso, aumentar nuestra actividad física para estar en lo que se llama déficit calórico. Eso ayuda a que los mecanismos celulares que tienen en un efecto de envejecimiento se pongan en marcha, que es uno de los principales beneficios del ayuno intermitente. Pero, ojo, cuidado porque esta práctica puede llevar a un mayor sedentarismo.
Cuando el ayuno intermitente lleva o implica, hay algunas personas en las que implica que como hago ayuno intermitente hago menos deporte o porque me hago lesiones o porque estoy más cansado, lo que sea, ¿verdad? Si eso implica mayor sedentarismo, puede implicar peor gestión del estrés. Lo que quiero decir es que las personas somos muy complejas, que en el modelo celular las cosas se ven muy claras, que en animales simples las cosas se ven muy claras y en humanos no. Entonces, que no podemos extrapolar mecanismos celulares, no se puede extrapolar directamente a medidas que tengan impacto en la vida de las personas. lo que se llama impacto clínico.
En definitiva, lo más importante es personalizar la alimentación de cada persona. Lo que le va bien a uno le puede ir mal a otro. Así que, bueno, aún tendremos que esperar para saber si ese estudio se concreta un poquito mejor. Lo que sí nos ha quedado claro es que para adelgazar y tener una buena salud física y mental, lo primero que hay que hacer es consultar con un profesional y siempre, siempre, siempre llevar un control médico. 4:36, 3:36 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE. Y recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Oscuras de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Preguntas, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo.
Hoy estamos hablando de peluquerías, estamos hablando de las 50.000 peluquerías que tenemos en España. Amparo García dice, Pulpo, yo me cuido el pelo en casa y solo voy a cortar. Este fin de semana será playero. Feliz madrugada para todos los ponedores. Cada ponedor tiene su historia de pelo.
Sí, 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 nos dice Félix Martín. Buenos días, Pulpo. Cada mes y medio, pasamos mi hijo y yo siempre a la misma. La verdad, nos lo cortamos mutuamente en la pandemia, pero bueno, el resultado fue nefasto. Este finde, fiesta de San Pedro regalado en Valladolid y alrededores. Habrá que honrar al patrón. Y nos dice Luis Martín, yo hace 32 años que no veo un peluquero. Me pelo yo, tampoco es tan complicado.
Dos mensajes más, Manu.
Claro. Sí, nos dice Francisco, yo cuando era joven tenía mi peluquero y mi estilo. Ahora ya con menos pelo, yo mismo soy el peluquero. En las próximas fechas cambio al corte de verano y me quedo como una bombilla. Muy buenas madrugadas a todo el equipo. Y nos dice Susana, hola a todo el equipo. Yo solo voy a la peluquería cuando me tengo que cortar el pelo, el tinte. Me lo da mi hija en casa. Este finde saldré a tomar algo con con unos amigos.
Me encanta los mensajes que nos estáis dejando, ya sea por Facebook y también notas de voz en el 662-942-605. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Jesús Lubián Fernández. Échale un vistazo porque te he contestado, Jesús. Me encantaría que esto que me has contado por escrito en Facebook, Jesús, lo trasladásemos a la antena porque es francamente bonito. Has cerrado el mensaje con una frase súper optimista y eso es lo que me gusta, la gente optimista, Jesús, a pesar de la que tienes encima, ¿eh? Te mando un abrazo enorme. 4:41, hora menos en Canarias. Esteban, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y tú despierto a esta hora. ¿Por qué no estás durmiendo, Esteban?
¿Por qué no estoy durmiendo? Pues porque estoy fabricando ideas que tienen que ver con los trenes.
Bueno.
El mundo de los trenes, digamos que ronda en mi cabeza.
Ajá. ¿Consideras que el mundo de los trenes es un mundo romántico?
Por supuesto.
Ah, que sí, además, yo pienso igual.
Además, una de las propuestas que tengo encima de la mesa es vestirnos con trajes isabelinos y hacer un espacio en la Comunidad de Madrid donde podamos estar en ese ambiente de 1850 rodeados de locomotoras de vapor.
Qué bueno, por Dios. ¿Hay mercado para eso? O sea, ¿hay ciudadanos, hay personas que bucean, que quieren investigar, que quieren disfrutar de esos momentos de los trenes antiguos?
Eso en Europa, en Inglaterra y en Alemania es un mercado creciente.
Sí.
Aquí hay muy poquita gente.
Ya.
Porque nosotros llegamos a tener 5.000 locomotoras de vapor y ahora nos quedan funcionando unas 30.
Ya.
Entonces, claro, eso ha ido afectando a la sociedad. La gente que conocía ese oficio, que más que un oficio es algo más importante que un oficio, pues se está muriendo. Se está muriendo y hay una cosa que es importante que se sepa, que las locomotoras necesitan vías para circular y las grandes que pesan más de 100 toneladas, 130, hay una, la más grande, que está en el Museo del Ferrocarril de Madrid, esa no puede circular en cualquier sitio. La última vez que la sacamos, a dar una vuelta, con el famoso tren de la fresa, no pudo dar la vuelta en Aranjuez, porque las vías ya son más modernas y son más estrechas. Hay una cosa que se llama el radio. De giro, y esa locomotora no giró, no se le pudo hacer el giro. Y entonces, en el tren de la fresa, que además está siendo un exitazo, porque va 400 personas en este tren de hace 100 años, pues todo el mundo está reivindicando esa locomotora que fuma. Pero esa locomotora de vapor que fuma es que es un eslogan de la Renfe.
Y bueno.
Los trenes ya no fuma usted,
claro.
En los trenes.
Claro.
Y además ahora los trenes van cerrados, van herméticamente cerrados, incluso presurizados en las cabinas.
Sí, sí.
Menos ese no. Ese es de ventanilla bajada. Y además una de las cosas, de las muchas anécdotas que se puede contar del tren de la fresa, es que cuando van los viajeros y se apoyan en la ventana, se les cae el móvil dentro, del forjado del tren. Y entonces, cuando llega a final de viaje, hay que desarmar medio tren para sacar los móviles. Esa es buena, sí. Pero siempre de los 400 se cae un móvil.
Es verdad.
Se queda sin comer.
Oye, Esteban, ¿en qué momento se produjo tu conexión, tu corazón con los trenes? ¿Por qué te fijaste en eso?
Eso es una historia preciosa. Yo no había montado en un tren en mi vida. Y entonces, pues aprobé una posición de estas que se hicieron en el año 80, 81, cuando se acabó lo del regimiento de ferrocarriles, esos soldados de azul que se incorporaban a Renfe.
Sí.
Y yo entré ahí y la verdad es que entré un poco como, en un sitio extraño. Fueron pasando los años y está a 40. Y a los 20 años más o menos ya la cosa me empezó a enganchar. A los 20 años me empezó a enganchar. Y luego me ha enganchado de tal manera, pues que ahora no pienso en otra cosa. Es decir, tuve el detalle de cuando me metí, pues me incorporé a una a los soldados estos de ingenieros de ferrocarril, sí, que era muy en el aire, ¿no? Entonces eso lo tenía olvidado. Y ya al final de mi carrera, donde he estado 25 años como jefe de maquinistas y 15 dedicado a los trenes antiguos, de los 40, al final de mi carrera saqué ese carnet de militar y me fui al rastro y me hice soldado.
Oh.
Soldado azul. Y ahí está la anécdota de las botas.
Claro.
La bota Segarra de tres hebillas, pues no hay botas. Bueno, en el rastro solo quedaban uniformes del soldado que va al final con el banderín, que suele ser bajito.
Sí.
Y yo mido 1,85. Entonces tuve que ir comprando la tela y convenciendo a sastres de barrio para que hicieran el primer uniforme, ¿no? Luego me hice 10.
Uh-huh.
Y las botas eran botas de soldado, pues de estos fallecidos, o sea, no fallecidos porque no ha habido guerra de reciente, sino de usadas.
Yeah.
Y entonces las botas les di la forma con periódicos. Uh-huh. Entonces las personas del rastro pues dice, oye, aquí tenemos un montón de botas, si quieres revivirlas.
Claro.
Y luego se enteró el fabricante, Segarra, y las ha reeditado. Las ha reeditado. Entonces tú ahora te puedes comprar esas botas Segarra de tres hebillas nuevas y no hace falta que les metan los periódicos.
menos mal. Oye, Esteban, cuéntame una cosa. Claro, un maquinista de una máquina de tren, hoy, 10 de mayo de 2024, la preparación que ha tenido que adquirir es completamente diferente a los maquinistas de vuestra época, desde hace un montón de años, ¿no?
Es totalmente distinto.
Claro.
El maquinista de hace años iba a la intemperie. Las señales...
¿Pasaba frío el maquinista?
Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que en las locomotoras de vapor, que luego se fuelizaron,
¿sí?,
todo el ambiente de la cabina tiene cierto grado de temperatura.
Sí.
Entonces, era una situación entre mucho calor y mucho frío. Pero el verdadero problema eran los túneles.
Mm.
Porque cuando entrabas en un túnel con la locomotora de vapor no se te podía parar porque, digamos que la chimenea estaba echando humo.
Humo,
y
claro.
Entonces, ¿qué solución había para eso? Pues había que conocer cada milímetro de la vía. Y llevábamos un cubo metálico de agua. Y entonces el maquinista y el ayudante metían la cabeza en el cubo si salía la cosa un poco mal. O sea, mal quiere decir si patinaba la locomotora, si no sé, porque estaban todas las travesías de los túneles calculadas milimétricamente, pero podía surgir una incidencia, ¿eh?
Uh-huh.
Podía surgir un patinaje de locomotora. O podía, porque las locomotoras patinan por las cigarras, por ejemplo.
No me digas, por los animalitos, sí.
Sí, por los sapos. Y entonces cuando patinan hay que bajarse, bueno, tienen arena, pero si se acaba la arena hay que bajarse y echar la arena.
Wow.
Entonces este tipo de situaciones no son normales, y menos en locomotoras grandes, pero que vamos, que ha pasado de todo. Entonces el concepto fundamental de conducir trenes, cosa que no pasa ahora, es conocer la vía. Pero conocerla al milímetro, ¿eh?
Yeah.
Entonces, mira, yo voy a contar una anécdota.
Uh-huh.
Os va a gustar. Ya conduciendo locomotora diésel, yo en los últimos años, cuando tenía unos cuantos alumnos, lo que más me gustaban son los trenes de mercancías, esos que no son de aluminio y de plástico.
Claro.
Los de mercancías, saliendo por el contorno de Madrid, que puedes hacer recorridos de 30 kilómetros o así,
uh-huh,
llevar una locomotora sabiendo llevarla y habiendo conducido los trenes estos de vapor, es como llevar un velero.
No me digas.
Es decir, claro, porque tú coges la locomotora,
uh-huh,
y aprovechas las subidas, las bajadas, prácticamente como llevar un barco.
Ya. Yeah.
Y eso la gente se quedaba pues un poquito alucinada porque el tren podía, un tren medio de mercancías pesa 1,000 toneladas. Hay uno muy, muy gordo que pesa 2,500 que atraviesa España todos los días. Y entonces conducir por el contorno de Madrid un tren de 1,000 toneladas como si fuera un velero, es decir, sin tocar palillo, que se llamamos nosotros.
Qué locura.
Tocar palillo, frenar. Frenar con los ejes, las llantas. Entonces las frenadas son de hierro. Y entonces, claro, eso es un desgaste, luego hay un riesgo de incendios. Eso es una de las cosas que, claro, eso no se aprende en un día.
Esteban, yo he tenido la oportunidad de volar durante un rato en la cabina de un avión. Y las vistas son increíbles. Pero, sí. Esteban, ¿Cómo son las vistas de una cabina de un tren? Hay paisajes en España que son increíbles. Tiene que ser espectacular, ¿no?
Depende de donde vayas, depende de donde vayas. Para mí, una de las mejores vistas que hay es bajar con el TED viniendo desde Ferrol, ¿sí?, desde Ávila, porque ibas cogiendo las curvas en las bajadas y luego la entrada de Pepío sobre las 9 de la noche en verano. Eso para mí era tremendo. Hace poco, yo llevo ya 3 años jubilado, fui a Cáceres con un maquinista, ¿sí?, y en Cáceres, cuando atraviesa las dehesas donde están los toros bravos...
¡Qué bonito!
Entre Navalmoral y Cáceres.
¡Qué bonito, por favor!
Hay unas nubes, y entonces tú sales de un... Por ejemplo, Monfragüe, donde se va mi hija este fin de semana, y coges una línea de tren y la nube está encima de una finca donde hay toros a la derecha y a la izquierda y te metes en la nube. O sea, esos son unos fenómenos y unas vivencias que tengo grabadas. Y luego hay una cosa que durante todos estos 40 años yo he empezado a hacer fotografías los últimos 10 años.
Te iba a decir eso, digo, si has hecho alguna foto de esos trayectos.
Claro que he hecho fotos, pero no las suficientes. Es que antes no llevábamos esas cámaras digitales.
Ya.
Antes, claro, carrete es otro concepto. Hay una afición, una verdadera afición al tema de la fotografía. Uh-huh. Y luego ya el otro tema, ya de cuando empezaron a meter los marcianos, que son esos trenes, todos los trenes llevan motes, y las locomotoras motes, todos los llevan motes. Y entonces los marcianos es un tren que será Gladys ese que iba a Valencia,
sí,
y empezaron a duplicar los motores. Entonces, ¿qué pasa al duplicar los motores? Que nunca se rompe. Bueno, si se rompe, nunca te quedas tirado.
Claro, estaba el otro.
Claro, estaba el otro. Y entonces eso ya no tiene nada que ver con lo del cubo de agua meter la cabeza.
Joder, Esteban, eres una fuente de datos sobre el sistema ferroviario de España, ¿eh?
Pero si es que me dedico a eso, ahora mismo, yo estoy rascando para que esas 100 locomotoras que hay en el Museo del Ferrocarril de Madrid, cuando se haga la obra del 1% cultural, que lo vamos a hacer como un Guggenheim, pues a ver dónde las damos una vidilla. Uh-huh. Y una cosa estupenda, como han hecho en Mora la Nova, es en Cataluña, es Aranjuez. Porque Aranjuez va con el tren de la presa y hay un espacio después de la estación donde, gastándose un dinerito, haces un puy du fou de esos.
Claro, efectivamente.
Como poras,
claro.
Pero hay que gastarse un dinerito. Y eso hay que decírselo a los gobernantes.
Claro.
Que tenemos haciendo
a las administraciones, que tienen los recursos y los medios y las ideas.
Tampoco es tanto dinero. En Moras habrán gastado 3 millones, pues aquí 5, porque es un espacio grande. Y luego hay una cosa que, bueno, si tú dejas los hierros en el campo, pues hay alguien que coge el hierro para venderlo a la chatarra, entonces eso hay que protegerlo.
Es verdad. Esteban, me voy a guardar tu número de teléfono, te voy a pedir que nos mandes alguna de las fotos que hayas hecho en esos trayectos en una locomotora, y esto lo tendremos que continuar, porque el tren, hay mucha gente que ama el tren, las locomotoras, los trayectos, España ha aportado tanto en el mundo ferroviario, ¿verdad?
Mira, una cosa, solamente yo os digo una cosa. O sea, montarse en un tren en el año 80, en un departamento de 6 o 8 asientos,
sí,
y hacer un viaje en un tren nocturno, eso no tiene nada que ver con ir en un tren de estos modernos, con un tren de cercanías. Nosotros estamos paseando trenes, vamos una vez al mes, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, con un tren que tiene, ¿no? Nos vamos por todos los destinos de España. Y también hay un salón cafetería. Entonces, eso de hablar, sacar las conversaciones, que muchas veces son irrelevantes, y el tren sigue caminando, y dónde estamos ahora, y bueno, eso es una cosa que hay que vivirlo.
Ya. Esteban, me quedo sin tiempo. Estaremos en contacto. Me encanta lo que cuentas, cómo lo cuentas, y sobre todo que el tren tiene mucho que aportar todavía en nuestra España. Te mando un abrazo, te mando el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchas gracias.
Y sobre todo las gracias por escucharnos, que eso es lo más importante para nosotros.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias, Esteban. 4:54, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este domingo, el minuto a minuto de unas elecciones históricas en Cataluña, en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial 12M, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta canción se la voy a dedicar como hago cada vez que la pongo en este programa de radio, a la gente que está viajando, que accede a la capital a dejar las mercancías y luego continúa de ruta de nuevo hacia pues su ciudad, su pueblo. La gente que va conduciendo, la gente que va con los transportes, los camiones, la limpieza, la gente que sale a echar un cable a los demás, los servicios de limpieza, la gente que acude al metro a esta hora. Buenos días.
Amaneció la noche, la melancolía se terminó apagando con la luz del día. Se fue sumando todo lo que te quería. Bebimos el querer mientras amanecía. Llené tu corazón de amor que le debía. Se fue sumando todo. La vida es un suspiro, no es para vivirla con el corazón dormido. La vida es para compartir lo que quieras de ti, lo que quieras de mí. La vida es la esperanza del que pasa por aquí. Lo que queda de mí, la tienes en el alma y en las calles de Madrid.
Pues mira, Manu, hoy que me ha pedido el día libre Bea, se lo he concedido, por supuesto que sí. La gente sigue presentándose. Sí, y yo te voy a presentar a ponedores que nos han dejado notas de voz para decirnos quiénes son. Esto es gente importante. A esta gente le debemos un montón, ¿eh?
¡Hola, Pulpo!
¡Hola!
Soy Joaquín, desde Pineda de Mar, Barcelona.
Joaquín, Pineda de Mar.
Para Bea.
Joaquín de Pineda de Mar, ¿qué te parece?
Muy bien,
y
oye.
Y nos ha dejado esa nota de voz en el 662-942-605.
Pues vamos con otro ponedor, está un poquito más larga, creo yo.
A ver.
Buenos días, Pulpo. Yo soy Paco de La Olla de Lorca y voy dirección al aeropuerto Alicante, que me voy para Bilbao a probar el chacolín. Buenos Muy días, bien. Ponedores.
Bueno, este era Paco.
Sí, sí, o Paco.
Sea, antes era Joaquín.
Un vecino, Paco Ahora de Alicante. Paco,
claro, y esto es un suma y sigue. Sí. Es que la gente llama aquí y se presenta y eso me encanta.
A mí también, sí, sí.
¡Hola, Pulpo! Desde Getafe, otra ponedora. A Cicena, a por el bus que vamos.
Qué bien.
Desde Getafe, ¿no?
Desde Getafe, desde Getafe. Sí. No me he quedado, no he entendido muy bien el nombre, porque había ruido, pero...
¡Días, Pulpo! Desde Getafe, otra ponedora. Azucena.
Azucena, Azucena. Vale, Azucena, muchísimas gracias por esta nota de voz y por presentarte, que eso es muy importante.
Queda apuntada Azucena. Vamos con la última ponedora.
A ver.
Buenos días, soy Marina desde Palma de Mallorca. Siempre os escucho y soy la panadera. Besitos y soy ponedora.
Qué bien, Marina, muchísimas gracias. Son mensajes muy sencillos, pero que dicen mucho. Aquí os presentáis como nosotros lo hacemos aquí. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo, él es Manu Pérez, y tú eres un oyente, pero no eres un oyente cualquiera, es que eres un ponedor de calles con nombre y apellidos. Con lo cual, te agradezco una nota de voz en el 662-942-605 para conocerte un mensaje un poquito mejor. Tu nombre, desde dónde y que nos saludes. Eso es lo que te pido. 4:58, hora menos en Canarias. Estamos hablando de pelos.
Estamos hablando de pelos, Pulpo. Y nos dice Isabel, tengo un hermano peluquero de hombres, con la pandemia aproveché y me dejé el pelo blanco, está entre blanco y negro, muy bonito, el pelo lo tengo muy corto y a la peluquería voy todos los meses para repasar el corte. Y nos dice Teresa, mi marido ha sido peluquero durante 50 años, ahora se ha jubilado y él es el que corta el pelo a mis nietos, pero ha sido peluquero de hombres solo, yo voy cada dos meses a la peluquería a darme el tinte. Un fuerte abrazo a todos los ponedores.
Muchas gracias. Si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Si llevas con nosotros desde la 1:30 que comenzábamos este programa de radio, pues te pedimos que no te vayas, porque en la próxima hora nos va a visitar, nos vamos a poner a hablar con la portuguesa Carmiño. Es una de las voces más representativas del fado. Tiene tantas cosas que contarnos que creo que nos va a regalar un buen momento de radio. Gracias por estar aquí, poniendo las calles. Dieron las 5, las 4.